Hola amigos, bienvenidos a Golpe de Pedal, este podcast que hacemos de ciclismo para todos los amantes de este deporte, para los que los practicamos y también para los que apenas se están metiendo a este mundo de la bicicleta que tanto nos apasiona. Soy Iñaki Álvarez y como siempre los saludo, los invito para que participen en las redes sociales, para que nos presuman con sus amigos, para que reproduzcan todas las ediciones, los episodios que tenemos y sobre todo para que lo compartan con aquellos que saben que lo van a disfrutar. A Golpe de Pedal, estamos en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Ahora sí, saludo como siempre al señor Raúl Alcalá y también a Juan Carlos Arzosa, el zorro. Comienzo con el señor Alcalá hasta Monterrey. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido.
Muy bien, Iñaki, gusto saludarte igualmente a Juan Carlos Arzosa y a Pam, que estamos aquí, bueno, pues disfrutando estos momentos y empezamos.
Venga, señor Arzosa, ¿cómo le va? Bienvenido.
Caballeros, ¿cómo están? Un placer saludarlos a todos los amigos que nos escuchan y bueno, vamos a empezar a golpe de pedal y arranquemos pues.
Con la Vuelta a España, si les parece bien, porque de eso hablamos la semana pasada. Teníamos la gran duda y aquí se armó la polémica. Raúl Alcalá decía que iba a terminar líder de la semana, Richard Carapaz. No se equivocó. Nosotros, señor Zarzosa, decíamos que Roglic iba a acabar mejor y que en la crono iba a terminar siendo el líder. Tampoco nos equivocamos porque hoy se confirmó eso. Roglic es un verdadero caníbal, al más puro estilo de lo que hizo, guardando todas las proporciones, un Eddy Merckx en su época, pero Roglic lleva 4 victorias de etapa en esta Vuelta a España. Es líder por más de 39 segundos sobre Richard Carapaz. Da un golpe de autoridad, pero todavía queda una semana de competencia. ¿Qué va a pasar en la Vuelta, mi estimado zorro?
Bueno, pues yo creo que lo que habíamos comentado, la lección aprendida por Roglic allá en el Tour de Francia este año, en donde Pogacar le gana al final, le saca prácticamente la carrera de la bolsa. Creo que aprendió mucho Primo Roglic, que es el campeón del año pasado de la Vuelta a España, que la ganó con mucha autoridad y que hoy, bueno, pues yo sigo insistiendo que el equipo más fuerte es el Jumbo-Visma, aunque desde luego el Ineos está muy a la par con un Froome ahí como el gran capo de los gregarios, de un Richard Carapaz que pues sí está bastante bien, está muy fuerte, pero creo que le falta ese toquecito todavía de ser pues más caníbal, como acabas de describir, a un Primo Roglic, que el día de hoy se empachó en la crono. La verdad dio una cátedra Roglic de cómo recuperar esa maglia, ese suéter rojo, y creo que de aquí para adelante y hasta Madrid, para mí es el gran favorito. Creo que va a ganar esta carrera el señor Roglic.
Muy bien, señor Raúl Alcalá, un especialista en tu momento de la crono. Qué difícil una crono donde además hubo un cambio de bicicleta, cosa que ya no se ve, pero cómo no, si hoy la subida, la trepada que había en el Mirador de Ésaro es similar al Muro di Sormano, es similar a otros puntos donde hay rampas del 30%. Eso no se puede subir con una bicicleta de crono, Raúl.
Bueno, pero lo hicieron muchos corredores, no hicieron ese cambio, que iban con ese deseo de ahorrar tiempo, pero en realidad todo lo hicieron, Iñaki. O sea, ya es como un reglamento, esa transición de cambio de bicicleta, que hasta mucha gente lo hizo con mucha clase, excepto Enric Mas, que se pasó del momento y lo hizo un poco más adelante, como unos 200, 300 metros, pero en sí toda la gente lo estaba haciendo bastante bien. Yo creo que ya lo hacen simultáneamente y con una naturaleza de cambiar bicicleta en cualquier momento de que se les da la oportunidad por reglamento. Yo creo que lo va a hacer un reglamento ya, pero sí es en ese momento es cambiar de bici y su empujoncito para poder entrar a ritmo otra vez. Muy esencial para que toda la gente pues no llegue a perder mucho tiempo, sobre todo en ese cambio de bicicleta. Y la verdad, digo, hizo una contrarreloj excepcional, maravillosa, un especialista como Roglic. Quiero decir que Richard Carapaz no le hizo nada mal, al contrario,
no, perdió
40 segundos, 45 segundos, que está a 39 segundos del líder, pero yo siento también que donde le pudo haber ganado era en la montaña, y en la montaña donde tenía que haberle ganado era en la del día del domingo, que era
en el Angliru.
En el Angliru, y pues se veía también muy limitado Carapaz. Carty fue el ganador, del que se vio con más posibilidades, y la clasificación se podría pelear, yo creo que el tiempo que está más cerrado del tercero al cuarto para entrar al podium, y esa va a ser la tónica de aquí a la penúltima etapa, que también tiene unos puertos, pero que son pedaleables, no son tan duros como el Angry Lou, donde se podía haber sacado más ventaja. Para mi gusto, el ganador va a ser Primoz Roglic.
Ok, oye, fíjate que ahorita está pasando algo muy interesante que causó polémica, Raúl, porque a la gente de repente un puerto como el Angry Lou lo saca de onda, y es normal, o sea, un puerto durísimo, durísimo, donde al final no hubo grandes diferencias entre los líderes. ¿Por qué? Porque es tan difícil que prácticamente pedaleas por sobrevivir, o sea, no puedes hacer un ataque en las rampas del 20-tantos%, 30%, más de 20 kilómetros. Es un puerto demasiado duro, y por eso te pregunto, Raúl, y ahora lo hago también con el Zorro, estas etapas, como fue, no sé, un puerto como el Stelvio o un puerto como puede ser el próximo año, y hablaremos de eso también, un lugar como el Mont Ventoux, ¿son buenos o son malos para el espectáculo? Porque aparentemente son monstruosos, pero a la hora de que llegan todos los favoritos juntos, no se pueden hacer daño.
Pues yo creo que al espectador dale lo que tú quieras, que sea de máximo riesgo, donde se pierda tiempo, donde realmente la gente, un buen escalador, puedas decir, este sí es escalador, este atacó, este sacó el mayor provecho, pero en realidad lo que tú le des al espectador, él lo va a recibir bien o mal, pero sobre todo el desarrollo que llevan en esos puertos tan difíciles como el Angry Lou, que llevaban un plato adelante de 35 con un casi 30, 32 atrás, entonces se hace muy complicado, muy difícil, y yo creo que si ya vas con un poquito tocado, pasa lo que le pasó a Roglic, que no perdió mucho tiempo, pero sí se veía ahí que ya no podía, y también Carapaz, digo, yo creo que ahí Carapaz tenía la oportunidad, pero yo creo que también llegó ya muy tocado, no tenía gente que le pudiera ayudar, y eso fue, se ha quedado solo Carapaz, y entonces le ha tocado pues bailar con la más fea, solo y complicado.
Sí, señor Zarzosa, a mí en lo particular esos puertos me parecen maravillosos. Yo disfruto mucho, digo, entendiéndolo bien, ¿no? Del sufrimiento que se nota en los ciclistas por mantenerse en la competencia. Finalmente este deporte sigue siendo de resistencia y son capaces de hacer lo que otros, para nosotros es un sueño. Pero hay quien dice, oye, pues en un puerto más sencillo se hacen más diferencias y hay más ataques. ¿Qué piensas tú?
Creo que fue un poema esta etapa. Yo creo que a los que nos gusta el ciclismo clásico, ver etapas de esas pues nos llena de regocijo, porque te das cuenta justamente cómo la montaña pues pone a todo el mundo en su lugar. E insisto que el equipo del Jumbo Visma, recordemos que a Richard Carapaz lo dejaron solo, se quedó solo en el ascenso, y en cambio a Roglic lo llevaron de la mano hasta el último momento.
Siempre Sepp Kuss,
compañero con Sepp Kuss, a un gran gregario, que bueno, pues vimos cómo le marcó el ritmo, y lo que comentaba Raúl, no se desgastó realmente Roglic, a pesar de ser una subida tan brutal. Bueno, pues siempre tuvo quien le regulara la velocidad para ir un poco más tranquilo. Yo sí vi al final a un Carapaz preocupado, estaba con ganas de sacar una diferencia mayor, desde luego. Estaba por delante de Roglic, pero cuando los vemos entrar a la línea de sentencia, es muy diferente la cara de Carapaz a la cara de Roglic, que venía más tranquilo, más confiado, un poco más cómodo, sin desde luego demeritar un trabajo tan brutal como el que se hace en ese ascenso. Pero al final del día, pues sí, recogió la cosecha el equipo Jumbo-Visma de dejar y entregar a un líder en las condiciones que lo hicieron. Y bueno, pues después del día de descanso, hoy lo vimos en la crono. La recuperación de Roglic es total. Creo que mentalmente está muy fuerte. Y sí, al final del día, el equipo está contando mucho.
Bueno, pues lo que queda en la Vuelta a España son unas etapas de media montaña donde aparentemente no habrá diferencias, y el último día antes de llegar a Madrid, el Alto de la Covatilla, es el puerto fuera de categoría que termina en alto la etapa. Hay tres puertos de tercera categoría, uno de primera que se sube antes de llegar a la Covatilla, y como bien lo decía Raúl, 11 kilómetros en un promedio del 7%, rampas máximas del 10.5%. Después del Angry Lou, Raúl, ya no nos asusta nada, hombre.
Pues fíjate que ahí es donde más complicaciones puede haber, Iñaki, porque el Angry Lou es un tipo de tener fuerza, llegar con ese gramo de fuerza para poder subirlo y marcar diferencia. Esta etapa del sábado, que ya es la penúltima, es un tipo de, sí es montaña, pero montaña pedaleable de un 7-8%, todavía es pedaleable, hasta un 10, hasta el 12% es pedaleable. pero lo que sí hay que entrar en ritmo, que si te ponen un ritmo rápido, ahí sí va, te van a poner una buena clavija, y ahí es donde si llegas con fuerza, pues la podrás salvar, ¿no? Llega a pasar las de canutas y pues llegas a perder tiempo, entonces ahí es donde se pierde más tiempo.
Vamos entonces a meterle la apuesta para ver la próxima semana cómo quedó el asunto. Raúl, ¿Roglic?
Sí, Roglic, definitivamente.
¿Zorro, Roglic?
Sí, ya estoy con el esloveno. Creo que ya aprendió la lección y va a ganar, va a repetir, va a dobletear. La
y me a ver, me... el tour con Roglic, que no me la juegue ahora.
Y a mí que me gusta llevar la contraria, yo digo que Richard Carapaz va a ganar la Vuelta a España.
Está bien para ponerle el cascabel al gato.
Exacto. ¿Qué decía Raúl?
La verdad que es un buen candidato también. Todo sí. Puede pasar. Simplemente pues que no llegue la desgracia, que puede ser una caída o algo que los llegue a limitar físicamente, pero definitivamente yo me gustaría Richard Carapaz porque ya ganaría dos vueltas grandes como el Giro y el Tour en un año. Y bueno, pues yo creo que le toca a Roglic, no ha ganado vueltas grandes más que la Vuelta a España el año pasado y pues le falta una grande más en este año.
A ver si puede. Bueno, oigan, le entramos, ya que decías lo de las grandes vueltas, le entramos al calendario del Tour de Francia, ¿no? Porque se anunció el calendario del Tour de Francia 2021 con, a mi juicio, grandes sorpresas. Voy a decir el panorama amplio y ahora le entramos a algunas etapas en lo particular. Pero para mí me sorprende que haya dos cronos en el Tour de Francia que sumadas están rondando los 60 kilómetros, cosa que Raúl hacía en una etapa. Pero bueno, son 60 kilómetros de crono muy atractivas. Y luego esta especie de homenaje que se le va a hacer al Mont Ventoux de subirlo por las dos caras, aunque no es final en alto. Y a mí es ahí donde me saco un poco de onda el Tour de Francia con algunas decisiones que toma. Va a ser un recorrido bien atractivo. Habrá para todos, como suele ser el Tour de Francia, pero de entrada diría que es un poco más para especialistas que lo que ha sido en los últimos años. No sé si vaya a haber opción para las sorpresas, porque sorpresa fue Egan Bernal y porque sorpresa fue Tadej Pogacar que ganó este año. Pero Zorro, el próximo año, ¿contamos con ellos los dos flamantes y recientes ganadores o nos vamos a los típicos, ¿no? Como va a ser Roglic, no sé si va a ser Froome, pero sí un Geraint Thomas, como algunos otros que ya han ganado y que podrían ser los candidatos en un Tour que aparentemente va a ser más duro que el de las últimas dos ediciones. ¿Cómo lo ves tú, Zorro?
Yo sí creo que el Tour de Francia ha hecho también modificaciones interesantes en el recorrido y en este lo vemos, abren con los Alpes ahora, cierran en Pirineos y bueno, pues creo que la carrera va a tomar otro tinte porque desde la primera semana se pone dura. Es una carrera más difícil que otros años, creo yo que está pues, más abierta, como tú dices, para algunos especialistas, pero que pues de alguna manera la baraja de ases que van a estar ahí, todos van a tener oportunidad y hay que sumar a los jóvenes talentos que están demostrando hoy por hoy que van a ganar, quieren ganar una carrera como esta. Entonces, creo que está muy emparejada, creo que la organización tomó cartas en el asunto después de tantos años de verse en ocasiones opacada por el Giro, pues ahora están previendo hacer una carrera mucho más balanceada. Creo que el Tour del próximo año es muy interesante. No podemos olvidar a un Christopher Froome que quiere su quinto Tour, que quiere ser parte de ese grupo selecto de los pentacampeones y que desde luego el británico en un nuevo equipo lo va a buscar con todo. Entonces, no hay que descartarlo, creo yo, pero has hablado de otros gallones que están ahí queriendo ganarlo. Ya comentaba Raúl, un Roglic que ha ganado y si gana esta Vuelta a España, serían dos, pero es la Vuelta a España. Le falta el Giro y el Tour. Y un corredor de ese tamaño, pues quiere ganar ese tipo de vueltas. Por el otro lado, un Richard Carapaz, que si no gana la Vuelta a España, va a querer buscar también algo en el Tour. Y si lo llevan, pues eso hará. Un Egan Bernal que quiere regresar. Geraint Thomas que trae la espina de lo que le pasó en el Giro. En fin, creo que todos quieren ganar el Tour ahora. Y esta presentación, con esta antelación, sobre todo pone en la mesa que se tienen que preparar fuertemente para ello. Creo que hay muchos en la baraja que lo pueden hacer. Es una carrera muy abierta y creo que será mucho más divertida que las últimas ediciones.
Raúl, ¿tuviste la oportunidad de subir el Mont Ventoux en el Tour de Francia?
Sí, lo hice en tres ocasiones el Tour, en diferentes Tours, pero lo conozco de los dos lados, ¿eh? O sea, la parte suave, que es la que van a subir primero, pues es una parte suave más corta que se sube por Carpentas y luego se baja y luego se regresa otra vez y suben. Ahora sí, la parte difícil, la parte complicada, la parte donde no tiene descansos, es la mítica, la que siempre hemos hecho, y pues sí me ha tocado, la verdad que lo conozco por ambos lados y sé que simplemente subirlo dos veces va a ser complicado, se los ponen como postre, aunque terminas de bajada, pero no deja de ser castigadora y ahí también va a haber mucha diferencia en este Tour 2021.
Eso es lo que sorprende, ¿no? A mí, de repente, el Tour de Francia me sorprende en ese sentido. Lo del Mont Ventoux me parece brillante. Subir lo de las dos caras me parece una oportunidad maravillosa para conocer este monstruo que se hizo famoso por la muerte del ciclista inglés de Tom Simpson en el 67 y que a partir de ahí se ve como un mito, ¿no? El subirlo, ya simplemente hacer Mont Ventoux para cualquier ciclista amateur es algo que puede presumir entre sus amigos, pero hacerlo además... Como generalmente se sube en la prueba de los Alpes o subirlo en un Tour de Francia, me parece maravilloso. Ahora, ¿por qué acabar hacia abajo? ¿Por qué el Tour de Francia tiene esta costumbre, Raúl? ¿Es por las ciudades? ¿Es por un tema de logística? Pero últimamente como que estamos en falta que las etapas terminen más en alto. Y el propio Tadej Pogacar, a nada más conocer el recorrido del Tour 2021, dijo, ¡ay, me hubiera gustado que hubiera más finales en alto! Porque es donde realmente le dio la pelea a Roglic.
Sí, el Tour se ha caracterizado por hacer más ligera las etapas. Sabemos que, bueno, el ciclista profesional sabe que cuando las etapas son final de bajada, pues se va a complicar. Pero también lo hace más atractivo, no rompe la carrera el Tour de Francia, sino que da opción a toda la gente. Entonces, llegar en un alto, pues ya rompes la carrera, pero ojo con la etapa 17, que es una etapa que también es mítica, que se llega a Luz Ardiden, que se sube de Tourmalet y luego llega a Luz Ardiden. Es una etapa que yo hice varias veces en los tours que yo recorrí, y es una etapa bastante dura y bastante complicada y difícil con ese final de Luz Ardiden, la etapa 17, que ahí yo creo que ahí va a haber también diferencias al final. Entonces digo, y las dos contrarreloj, también tienes que llegar tienes que ser un corredor completo para poder llegar a estas dos etapas, a la etapa del Mont Ventoux, a la etapa de Luz Ardiden, y esas dos contrarreloj, que también va a haber mucha diferencia, Iñaki y Zorro, que definitivamente va a ser para un corredor completo, y yo no descarto el próximo año el regreso de Christopher Froome. Ojo.
Sí, va a ser interesante ver a Froome en otro equipo, yo insisto en lo de Geraint Thomas, que me parece con dos cronos y con esta exigencia, pero con la posibilidad, o sea, que está abierto para que no sea nada más un hombre de alta montaña, empezamos a barajar muchos nombres, porque sale el nombre desde luego de Pogacar, el de Egan Bernal, el de Geraint Thomas, el de el propio, uno de los hombres que estuvo peleando, como es Primo Roglic, pero está Christopher Froome, pero no se nos pueden olvidar los colombianos, desde luego a lo mejor con el propio Nairo Quintana, que lo va a volver a intentar, Superman López, o sea, va a ser un tour bien atractivo y a mi juicio las cronos van a ser las que van a marcar la diferencia, como ha sido siempre, pero creo que en esta ocasión con más crono hay opción para, sobre todo para Primoz Roglic y para Geraint Thomas, yo así lo veo, no sé cómo lo veas tú, Zorro.
La verdad yo lo que le agradezco a Christopher Froome es que se haya ido del equipo Ineos, porque en ese momento abrió la baraja enormemente. Imaginen ustedes el enfrentamiento de Froome con un Geraint Thomas que va a ir con el Ineos a tope y que Froome conoce ese equipo como la palma de su mano. Entonces sí, creo que él sabe cómo atacar a ese equipo, cómo vencerlos inclusive. Entonces el duelo creo que va a ser especial, como hace mucho tiempo no veíamos en el Tour de France. Un Tour de France que con ese recorrido ya detallado por Raúl en las etapas más complicadas, en donde tendrán que verdaderamente aplicarse y sacar esas diferencias, creo que Froome en un regreso como el de un hombre después de una operación, esa caída tan brutal y ese celo profesional que tiene ahora, que lo hemos visto con esa humildad trabajando actualmente en la Vuelta a España, vamos a tener a un Christopher Froome remasterizado, una reingeniería total de este hombre, ya lo conocemos, es una bestia en la bicicleta, entonces estando a tope de su capacidad física, es un gran candidato, creo que el hombre a vencer en ese Tour va a ser justamente Froome. Y desde luego, aderezado con todos los demás que quieren ganar, pues hace mucho tiempo yo no veía un Tour tan balanceado.
Sí, Va a estar interesante. Oye, todos podemos subir el Mont Ventoux, a lo mejor no como Raúl Alcalá en competencia, pero todos lo podemos subir con estas nuevas plataformas digitales, donde una de las rutas o de los recorridos más sugeridos y buscados en Swift, que es esta plataforma que muchos utilizan con las bicicletas estáticas, pues se puede subir el Mont Ventoux. Y curiosamente, y esto antes de cambiar de tema, les pongo sobre la mesa a ver qué opinan ustedes, porque la UCI ya dio a conocer que entre el 8 y el 9 de diciembre de este 2020 se va a celebrar un campeonato que, pues para mí es histórico, porque va a ser la primera vez que se realice un campeonato del mundo de ciclismo virtual. Así lo acaba de anunciar la UCI. Todo mundo en sus bicicletas, en sus casas, van a poder participar en el campeonato mundial de eSports, de deportes electrónicos, de eSports. Y esto es, para mí, un antes y un después. ¿Qué piensa Raúl de que a lo mejor el ciclismo termina siendo cada uno en su casa, compitiendo a través de una pantalla para ver quién es el mejor? ¿Lo ves posible?
Sí, sí se puede ser posible, pero lo único aquí, lo complicado es que la UCI va a reglamentar y va a cuidar los pesos de los ciclistas, porque uh-huh. Eso es muy interesante, ¿eh? No todo el mundo mueve el mismo wattaje teniendo diferente peso, entonces ahí es donde claro. Ahí quiero ver yo ese sistema, ese app, que funcione, porque pues de qué sirve si el corredor tiene, por decir, te voy a decir, tiene 60, 80 kilos y le pone 60, pues va a mover más wattaje, ¿estás de acuerdo?
Por supuesto. Entonces,
ahí va a haber un detalle, como ha estado haciendo en los app que hay ahorita, pues ahí es el doping tecnológico.
Electrónico, sí.
Electrónico, entonces ahí pues, y es lo que quiero ver yo, si la UCI va a estar a tanto de todo esto y está al pendiente de que el campeón mundial sea un campeón mundial de veras.
Imagínate, Zorro, ¿cómo está esto? ¿No? Nosotros que amamos la bicicleta, sobre todo por la libertad que te da desde que eres niño, sabes que salir en la bicicleta con tus amigos es sentirte libre. Hoy por hoy las cosas están cambiando. Se puso tan de moda con el tema de la pandemia que explotó la aplicación y explotaron todos estos rodillos inteligentes y se agotaron en el mercado. Pero como para un campeonato mundial de eSports avalado por la UCI, Zorro.
Yo le pondría campeonato mundial pandemia eSports, porque realmente la pandemia es la que lo está provocando. Yo soy, con todo respeto, muy escéptico de los aparatos de medición de esa manera y estar enfrente de un monitor para mostrar y demostrar quién es más fuerte. Ya lo dice Raúl, el handicap que tienes por el peso es brutal. Y es bien complicado que puedas controlar eso. Yo creo que será muy difícil. Habrá que hacer handicap de uno de 80 contra uno de 60 kilos, porque uh-huh. sencillamente no es lo mismo. Al final del día, pues yo creo que la carretera es la que pone a todo el mundo en su lugar. La carretera sigue siendo en el ciclismo de ruta el lugar para practicarlo, para hacerlo. Y bueno, lo demás que está aderezado hoy con todo lo que es la electrónica y todo lo que es lo que se puede hacer en casa, pues adelante, bienvenido. Creo que estará interesante verlo, pero al final del día creo yo que el ciclismo de ruta perdería su esencia fundamental si lo encerramos en una máquina para que puedas hacerlo.
Bueno, pues queremos conocer su opinión. ¿Les gusta la idea de que se pueda hacer un campeonato mundial de ciclismo en eSports? Yo los espero en @Inaki Álvarez, Zorro-Zarzosa TUDN. ¿Estoy en lo correcto, señor Zarzosa?
Zorro-TUDN nomás.
Zorro-TUDN y Raúl.Alcalá.
Así es.
Ahí está, para que nos digan si están de acuerdo, si les gusta o no, esta iniciativa que va a tener la UCI. En cosas curiosas, ya quedo por ese tema, un tema que me llamó mucho la atención, en una carrera que se va a poner de moda y que ya había yo platicado con Juan Carlos Arzosa y que me gustaría que nos actualizaras en este tema, la famosa Titan Desert, una carrera de ciclismo sui generis, Zorro, porque se parece más a un Dakar, al París-Dakar, esta famosa competencia que había de autos por el desierto, que a una competencia de ciclismo. Pero es que este año, en la Titan Desert, por lo menos de España, están participando algunos locos, por ponerlos entre comillas, que son muy famosos en el mundo del ciclismo y le están entrando a esto. ¿Qué es la Titan Desert, Zorro?
Bueno, recordemos que la Titan Desert es organizada por un hombre que corrió el Dakar muchas veces, uh-huh. un motociclista que se le ocurrió esta idea, que se corre en Marruecos, en África, ahí nació, y que ahora se está exportando a diferentes latitudes del mundo, ya se va a correr en España, y desde luego también hay una sede para México, que estaba programada este año para el mes de noviembre, allá en La Paz, en Baja California, norte, y no se va a poder realizar por este asunto de la pandemia, pero ya tiene México la primera sede a nivel mundial fuera de Marruecos. Ahora lo adelantaron en España. Una carrera impresionante por etapas. Normalmente allá se corren 6 o 7 etapas. En otras latitudes se va a hacer un poco más corta, pero es brutal porque tienes una maratón de 150 kilómetros en el desierto. Es una bestialidad. Después tienes una en las dunas, en donde vas a pedalear en las dunas durante varios kilómetros, que también te tiene pues completamente de cabeza. Y una muy, muy, muy singular, que es la que tienes que hacer con tu GPS. No sabes el recorrido hasta que te cargan el GPS y arrancas y te van indicando en tu GPS por dónde vas a ir. Es una carrera, sin lugar a dudas, muy emocionante, muy desgastante. Te llevan a un campamento en la nada, arman un campamento para los que van a correr. Ahí vives, ahí duermes todos los días. Tienes toda la cuestión mecánica a tu servicio, médicos, masaje, la gente de nutrición. O sea, auténticamente te recuperan todos los días para que puedas seguir adelante. Y los que se inscriben y los que la hacen, pues son grandes especialistas del ciclismo de montaña por etapas, que hay que diferenciarlo. Este es un ciclismo de montaña por etapas. Por ello, muchos de los ruteros que ya no están participando en la ruta, están encontrando en esta carrera de la Titan Desert, pues el modo de divertirse en serio y de practicar y participar por etapas en ciclismo de montaña en el desierto.
Está buenísimo. Raúl, ¿te animarías a pertenecer a la Titan Desert si estás en México?
Mira, yo te voy a ser honesto. Yo corrí montaña un año de profesional y no me quedaron ganas de regresar, así es de que lo que no me gustan las incomodidades. Y imagínate después de un recorrido que hagas, no sé, creo son cortos los recorridos, pero después de llegar no te puedes bañar, no hay un lugar cómodo para bañarte, y esas son las cosas que a mí no me checan. Entonces, para mí no. Yo lo mío que es la ruta y hasta ahí.
Bueno, les voy a decir a algunos de los que están participando en esta edición de la Titan Desert que se está llevando a cabo en Almería. Fue segundo del Giro de Italia y ganador de una Vuelta a España. David Arroyo está participando. Ahí les van algunos nombres, ¿eh? David Arroyo, ¿se acuerdan de Melchor Mauri?
Claro.
Pues también está participando. Aymar Zubeldía, que, bueno, estuvo en el top 5 general del Tour de Francia, 16 veces participó, también está ahí. Sylvain Chavanel.
Campeón francés.
Y que estuvo 18 veces en el Tour de Francia, ahora lo está intentando. Y el más divertido de todos. 5 veces ganador del Tour de Francia. ¿Quién puede ser más que Miguel Indurain? ¡Miguel Indurain!
Mira que a Indurain no le gustaba mucho el ciclismo de montaña.
Pues Miguel Indurain también está participando. Hay varias leyendas que están corriendo esta edición. Y a mí me pareció muy curiosa la nota y por eso lo quería plantear aquí para saber qué opinaban. Porque pues es gente que se dedicó al ciclismo, que ahora como ex corredores se están divirtiendo, pero que le están entrando a esta nueva modalidad del ciclismo en el desierto. Raúl dijo que ya no. A mí me parece muy atractivo y el Zorro ya me vendió perfecto la idea de cómo podría ser. Ojalá y esto pudiera llevarse a cabo en México. Adiós. Sería maravilloso porque tenemos desierto.
Pues sí, está, te digo, estaba ya contemplada para este mes de octubre, noviembre. Allá en Baja California Sur, cerca de La Paz y cerca de Los Cabos, llevarse a cabo. Ya tenían las etapas incluso medidas y iban a ser 4 nada más, 3 o 4, no estoy seguro si eran 3 o 4, pero bueno, es el inicio en México de esta disciplina, que también hay que entender que está volcada, ese acabas de dar una baraja de grandes corredores, de grandes leyendas. Esto es porque la carrera la tomó ASO, o sea que los organizan el Tour de Francia, han tomado y han comprado los derechos de la Titan Desert y por supuesto le van a inyectar todo lo que puedan en cuanto a nombres para que esta carrera se vaya para arriba, y creo que lo va a lograr porque a mucha gente le encanta el ciclismo de montaña. Yo sí creo que otros ruteros que no tengan que ir por obligación a correrla, algunos créeme que lo van a hacer por obligación, bueno, pues otros que no, van a seguir en lo suyo, como decía Raúl, en el de ruta, y los que verdaderamente les encanta el ciclismo de montaña, en México hay mucha gente que le gusta y lo practica, pues están ansiosos de que se corra en México. Una gran experiencia, creo yo, para el que le gusta.
Oigan, nos quedan unos cuantos minutos y les quería preguntar acerca del campeonato nacional que se llevó a cabo de ciclismo de montaña en Durango. Pues, sin sorpresas, ¿no? Daniela Campuzano en las mujeres y Gerardo Ulloa en los hombres se quedaron con los campeonatos nacionales en short track y también en cross country. Ninguna sorpresa, Raúl, ¿los ves como candidatos para que puedan darnos una medalla en Tokio 2021, digamos?
Sí, son buenos candidatos. Campuzano y Ulloa pues ya lo demostraron en Europa, han tenido muy buenos resultados, sobre todo estas temporadas, este año atípico que tuvieron también, porque le pegó a todo el ciclismo en general, la montaña, el cross country, a todo. Entonces, yo espero que esta Federación Mexicana de Ciclismo les dé la oportunidad para que puedan tener esos buenos lugares en los Juegos Olímpicos.
Sor, ¿cómo ves? Son dos candidatos para demostrar que el ciclismo en México sí puede dar resultados importantes.
Bueno, ya lo hemos visto, ganadores de medallas, Copas del Mundo, han estado muy bien, Campuzano está más que comprobada. Creo que ellos dos, si tenemos esperanza de medalla en el ciclismo, es con ellos, porque han estado a la altura en las pruebas que han competido, sobre todo este año y el anterior, cuando ya venían preparándose para justamente los Juegos en Tokio, en el 2020, que serán 2020-2021. Yo sí creo que son serios candidatos, sí nos pueden traer una medalla, y bueno, como bien dijo Raúl, ahora está en que la gente de la federación verdaderamente se ponga esa camiseta de México y los lleve de la mejor manera y los prepare de la mejor forma para que puedan tener una medalla. Pero rápidamente, y antes de irnos, te quiero decir que Raúl estará en Cozumel el próximo fin de semana junto a un servidor y otros más de 1,000 ciclistas. Vamos al Gran Fondo Nueva York de Cozumel y Raúl otra vez va a ser de las suyas.
¡Ah! Oye, muy bien, señores. Van a estar en el Gran Fondo allá en Cozumel.
Lo que voy a hacer va a ser la playa, la voy a hacer mía.
Bueno, pues ya lo saben, la gente que vaya, que los busquen al Zorro, a Raúl, a ver si se pueden pegar a la rueda de estos dos para ver si a la parte del viento encuentran una grupeta interesante, porque si no, a sufrir.
Sí, a llevar a la gente, a hacerles una invitación que nos acompañen el día sábado a rodar leve antes del día del Gran Fondo y pues disfrutar, ¿no? A toda esa gente que quiere participar como un profesional y que lo pueda hacer en el New York Gran Fondo de Cozumel.
Me dan envidia de la buena.
Raúl, ¿a qué hora se rueda el sábado, perdón?
A las 7:30.
Ah, ya estamos prestos.
Salimos del Hotel Presidente Intercontinental.
Bien ahí, señores. Pues que envidia de la buena me dan. Muchísimas gracias. Y la próxima semana platicamos del Gran Fondo Nueva York Cozumel y de todo lo demás. Raúl Alcalá, abrazo hasta Monterrey. Gracias.
Gracias, hasta luego, Iñaki, un abrazo, Zorro también.
Gracias, señor Zarzosa.
Que vaya muy bien, gracias, Pam, gracias, Raúl, nos vemos, Iñaki.
Gracias a Pulporita y desde luego gracias a ustedes por escucharnos la próxima semana. Más de ciclismo aquí a Golpe de Pedal. Soy Iñaki Álvarez y hasta la próxima.